Son las 9 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid. Dirige Juan Pablo Colmenarejo. Presenta David Herraiz.
Con Javier Redondo, Agustín Valladolid y Álvaro Nieto estamos analizando para ustedes la actualidad de este jueves lluvioso en la Comunidad de Madrid. Antes de seguir, actualizamos lo que les venimos contando. Ángela Beato, ¿de dónde venimos y hasta dónde vamos?
Pues venimos de una noche de lluvia, efectivamente, en la que el Ayuntamiento de Madrid ha realizado un nuevo recuento nocturno de personas sin hogar. Durante las últimas horas, un grupo de voluntarios ha recorrido lugares de la capital donde se tiene constancia de que suelen dormir personas a la intemperie. Es una experiencia importante de Nueva York y que Madrid implantó en España de manera pionera en 2006. Gloria García Talavera ha estado en la calle con uno de los voluntarios de esta edición, Manolo Tena, que le ha contado cómo ha ido el recuento.
Nosotros hemos estado por Palos de Moguer, todos estaban en la calle, estaban unos en los típicos cajeros, otros estaban en parques, había uno que estaba resguardado como en un centro de agua, y entonces cuando hablas con ellos te encuentras muy tocado.
Por lo demás, este jueves el Pleno de la Asamblea va a aprobar con toda probabilidad una proposición de ley del Partido Socialista sobre atención bucodental que va a permitir que los niños de entre 7 y 16 años tengan dentista gratis con financiación pública. José Manuel Freire es portavoz socialista en materia de sanidad en la Cámara Regional.
Tendrán también empastes si se precisan, tendrán endodoncia si se precisan. En definitiva, nuestros niños, los niños de Madrid, tendrán una buena atención dental.
Y hoy también la plataforma de afectados por Madrid Central se reúne con la alcaldesa Manuela Carmena. Le van a presentar un estudio con los efectos sobre los primeros 10 días de la puesta en marcha de esta zona de bajas emisiones. Calculan que un 64,8% de madrileños irán menos al centro de la ciudad por las prohibiciones municipales. Este jueves ya no tenemos activado el protocolo anticontaminación ni los controles que puedan afectar a la circulación, pero a cambio tenemos lluvia, que también suele provocar algunos inconvenientes en el tráfico. Sepamos cómo se circula, Fátima Sotorrío.
Pues bastantes. Hasta ahora tenemos esas retenciones habituales y hay que sumarles tres accidentes. Dos de entrada a la capital, uno en la A6 a la altura de Las Rozas, el otro en la A2 en Canillejas, el tercero en la M40 en Valdemarín, Aravaca, hacia la A6. En el interior y la M30 se han retirado los coches averiados a la altura del Marqués de Monistrol y de la Casa de Campo, pero quedan secuelas en la zona con un atasco más intenso. El paseo de la Castellana de salida va bastante cargado desde Emilio Castelar y José Abascal, y en la salida hacia el Nudo Norte. También la avenida de Andalucía, en su enlace con el Nudo Sur, va a peor por otra colisión. Los vehículos están retirados, pero queda mucho tráfico. Vamos a recordar que a partir de las 11 de la mañana va a haber una manifestación de autobuses turísticos que va a discurrir entre nuevos ministerios y Cibeles. Y en cercanías y metro, a esta hora, los trenes circulan con normalidad.
En cuanto al tiempo, el día se presenta con cielos cubiertos y lluvias. Alcanzaremos máximas en los termómetros que oscilarán entre los 12 grados de Aranjuez, los 10 de Navalcarnero y Getafe y los 9 de Madrid y Collado Villalba.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 9 de la mañana y 3 minutos. Pues aquí seguimos analizando la actualidad de este día. Estamos en la semana de las cenas de Navidad. El PP de Madrid tiene previsto celebrar la suya la próxima semana y a ella asistirá el presidente popular Pablo Casado, así como el presidente regional Ángel Garrido. Al parecer, la cena ha generado mucha expectación, ya que se espera que en las próximas semanas Casado anuncie el nombre de los candidatos, tanto a la Comunidad de Madrid por parte del PP como al Ayuntamiento de la capital. Se habla de una fecha en torno al 13 o 14 de enero y hay varios nombres que van tomando fuerza. Ángel Garrido podría repetir, a lo mejor también Antonio González Terol como candidato, el actual alcalde de Boadilla. E incluso se habla de Adolfo Suárez y Liana para el ayuntamiento. ¿Cuáles son vuestras apuestas? ¿Complicado?
Sí, es complicado. Vamos, yo creo que los cuatro nombres que están encima de la mesa, que son, si no recuerdo mal, aparte de Ángel Garrido, y el portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Madrid, se han incorporado Javier Maroto. Uh-huh. Y alguien que tiene una relación muy estrecha con Pablo Casado, que es González Terol. Esos son los cuatro que están ahí. No sé, yo creo que cada uno tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Y yo tampoco descarto alguna sorpresa de última hora, algún nombre de todavía más relumbrón. Pero yo le doy bastante crédito a la opción, crédito desde el punto de vista informativo,
sí,
a la opción de Maroto, porque creo que es un tipo del primer nivel del Partido Popular, con gran experiencia municipal. Ha sido alcalde de un ayuntamiento que además es un ayuntamiento modélico, que es el de Vitoria. Es verdad que es una ciudad bastante más pequeña que Madrid, pero tiene bastante experiencia y desde el punto de vista de lo que es la musculatura política, yo creo que, como decía antes, está en la primera línea de la dirigencia del Partido Popular y sería un buen candidato al ayuntamiento.
Yo la verdad es que tengo muchísimas dudas porque al final, o sea, Pablo Casado es de Madrid, es decir, es de las nuevas generaciones de Madrid y conoce el partido en Madrid. No sé cuánto de su equipo de nuevas generaciones que irá al final incluir en las listas tanto para el ayuntamiento como para la comunidad. Es decir, no sé si tiene prisa por acometer la transformación en el partido en Madrid o recuperar algunos candidatos que se pudieron quedar en la cuneta del aguirrismo. De tal manera que yo no tengo ni idea, porque también pienso que en la cabeza de Casado, del Partido Popular, puede estar el hecho de que el candidato a la alcaldía tenga que aguantar, si no en la oposición, sí detrás a lo mejor de Begoña Villacís. Sin embargo, a lo mejor el candidato en la comunidad es el que realmente requiere la fuerza suficiente para ganar y volver a gobernar. Y un tercer elemento que me inspira duda es que al final, con un candidato que no era realmente del todo del agrado de Casado, como es Juan Manuel Moreno Bonilla en Andalucía, el Partido Popular está muy cerca de gobernar Andalucía. Entonces, a lo mejor eso también le hace recular y decir, bueno, es que a lo mejor no se necesitan tantos cambios para ganar. Puede pesar más la marca y el continuismo que otra cosa.
A las 9 de la mañana y 7 minutos vamos a saludar a Marta González. Ella es la vicesecretaria de Comunicación del Partido Popular. Buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal?
Yo no sé si nos puede despejar alguna duda, darnos alguna pista. Primero, ¿de cuándo se va a saber el nombre o los nombres tanto a la Comunidad de Madrid por parte del Partido Popular como al Ayuntamiento de la Capital?
Bueno, nosotros en su día lo que planteamos fue introducir ningún elemento distorsionante en la campaña de Andalucía, que era prioritaria para nosotros, y por tanto consideramos oportuno pasar a proclamar y pasar a dar a conocer los nombres de los candidatos y candidatas después de las elecciones andaluzas. Y así ha sido. A partir del momento en el que se terminó la campaña y tenemos esos resultados esperanzadores en Andalucía, hemos comenzado ya. El presidente Casado ya ha estado la semana pasada en varias comunidades autónomas presentando a los candidatos del Partido Popular, y esta semana, este fin de semana, mañana viernes, estará en Galicia con el presidente Feijóo y con algunos de los candidatos a las municipales en Galicia. El sábado estará en Extremadura y el domingo estará en Barcelona con el candidato al Ayuntamiento de Barcelona.
Se habla de que podría ser, en el caso de los candidatos a la comunidad, el ayuntamiento, en torno al 13 o 14 de enero. ¿Vamos bien encaminados los periodistas?
Tenemos muchas comunidades autónomas en las que estamos yendo a un ritmo de 2-3 por semana, pues más o menos se puede hacer un cálculo aproximado del calendario que tenemos. Es posible que Madrid vaya un poco más adelante, es decir, más hacia el final.
Final de enero.
No lo sabemos, la verdad es que no lo sabemos, pero bueno, puede ser que sea uno de los finales, sí.
Yo no le voy a preguntar cuáles son los nombres de los candidatos, porque lógicamente esa es competencia del presidente del PP. Sí que me gustaría que me dijera si las elecciones andaluzas y la irrupción de Vox en el Parlamento de esa comunidad y ese número de votos que ha obtenido, ¿ha cambiado o ha podido cambiar algo los planes de Pablo Casado? ¿Ha influido o no ha influido?
Yo creo que no, en el sentido de que Andalucía nos ha dado un resultado verdaderamente ilusionante, muy esperanzador, porque por primera vez después de prácticamente 40 años puede dar un vuelco la situación y puede crearse, puede formarse un gobierno de cambio que dé realmente la vuelta a una situación muy injusta para la ciudadanía de Andalucía, puesto que con 40 años de autonomía, haber desaprovechado las oportunidades de crecimiento, de salir de los la parte inferior de la lista en muchos de los indicadores de crecimiento y de situación económica y darle una vuelta absoluta, ¿no? Y eso, bueno, para nosotros ha sido enormemente ilusionante. Ahora mismo estamos en el proceso de negociación con Ciudadanos y yo creo que eso no afecta en absoluto a los planes en relación a las candidaturas en el resto de las comunidades autónomas y los ayuntamientos.
Unas negociaciones que van, creo, muy bien, ¿no? Para que Juanma Moreno se convierta en el próximo presidente de la Junta de Andalucía.
Pues sí, están ahora mismo esas negociaciones volcadas más que en decidir nombres en los términos del programa, en la coincidencia de proyectos que siendo fuerzas del espectro del centro a la derecha, pues hay mucha coincidencia en muchos temas y se está trabajando fundamentalmente en eso, en proyectos, en ideas ilusionantes para Andalucía.
Imaginamos que en el PP hay alegría porque Juanma Moreno pueda ser con toda probabilidad el próximo presidente. Pero también hay que destacar que el PP se ha dejado en las últimas elecciones andaluzas 7 escaños. ¿Se ha hecho autocrítica?
Bueno, se han analizado los resultados. Estamos a la espera de un análisis todavía más profundo para saber exactamente en qué ha consistido todo el cambio que se ha producido en Andalucía. Pero lo cierto es que estamos muy, muy satisfechos y estamos muy contentos de que Juanma Moreno vaya a ser el próximo presidente de la Junta de Andalucía.
¿Se esperaba el PP que Vox pudiera llegar hasta los 12 escaños?
Teníamos la sospecha de que esto iba a ocurrir, fuese en las elecciones andaluzas o en las elecciones europeas, que son más proclives a la aparición de nuevos partidos, porque es una constante en la mayor parte de los países de la Unión Europea y es una cuestión que no afecta solo a España, ni siquiera a Andalucía, sino que realmente se ha dado por una coyuntura de crisis económica y de situación en materia de inmigración y de seguridad en casi todos los países de la Unión, como decía. Esperábamos, por tanto, que en Andalucía esto ocurriese y así ha sido.
¿Corre el Partido Popular riesgo de radicalización, como decía hace unos días el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por acercarse a Vox o pactar con él o incluso que el candidato popular Juanma Moreno pueda ser presidente con los votos de esta formación?
En absoluto. Nosotros nos hemos presentado a estas elecciones con un programa, creemos que muy consistente, muy sólido, muy trabajado después de muchos años de trabajo de Juanma Moreno y de su equipo y del partido sobre el terreno, después de haber evidenciado con una oposición muy dura todo lo malo que se ha hecho en Andalucía y lo que hay por cambiar y por tanto, bueno, evidentemente en un proceso de negociación con Ciudadanos habrá cosas que no irán exactamente tal y como nosotros las hemos diseñado, en eso se basa la negociación, pero no hay ningún problema en el sentido que usted manifiesta.
Estamos hablando con Marta González, vicesecretaria de Comunicación del Partido Popular. ¿Qué encuestas maneja el Partido Popular en estos momentos a nivel de Comunidad de Madrid? ¿Va a haber un descenso en el número de apoyos de votos al Partido Popular? ¿Hasta qué punto Vox puede comerle parte del terreno a los populares?
Las encuestas que manejamos son buenas, no solamente las de la Comunidad de Madrid, sino todas las que manejamos a nivel de elecciones autonómicas y municipales. La verdad es que estamos en un momento muy ilusionante para el partido y las encuestas son todas ellas muy positivas.
Es decir, no hay preocupación porque Vox les pueda quitar votos.
Bueno, Vox está ahí. Es decir, ahora mismo las elecciones andaluzas pues le han dado carta de naturaleza en el panorama político español y es un factor en el que tenemos que tener en cuenta, pero nada más.
Ayer en el Congreso vimos un cambio de discurso del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que se mostró firme frente al independentismo, acercándose, aunque sin nombrarlo, al artículo 155. El presidente del PP, Pablo Casado, le volvió a pedir a Sánchez que lo aplique en Cataluña. A punto de cumplirse un año de las elecciones en esa comunidad, ¿estamos mejor o peor que hace un año?
Estamos muy, muy preocupados por lo que está ocurriendo en Cataluña y realmente la intervención del presidente del Gobierno ayer en el Congreso de los Diputados no ha despejado ninguna de las dudas tan serias que tenemos sobre lo que está pasando en Cataluña y lo que va a ocurrir en los próximos días. Y, por tanto, una vez más, el Partido Popular lleva 5 meses ofreciendo al gobierno socialista su mayoría absoluta en el Senado para implantar el 155 y lo hemos hecho una vez más. Pero la verdad es que la sesión de control ayer y la comparecencia del presidente del gobierno, del presidente Sánchez, fue verdaderamente preocupante y no despejó, como decía, ninguna de las gravísimas dudas que tenemos sobre lo que está pasando en Cataluña y qué es lo que el gobierno, un gobierno responsable, tiene que hacer en relación a lo que está pasando allí.
Luego también está la negociación de los presupuestos. Pedro Sánchez acudirá en enero al Congreso con la intención de sacarlos adelante. ¿Qué cree usted que puede pasar?
Pues yo creo que a la luz de lo que hemos visto ayer va a ser absolutamente imposible, puesto que él sigue siendo rehén de los votos que le prestaron, pero que le prestaron puntualmente, parece ser, para llegar a la presidencia del gobierno, pero ayer han dejado claro absolutamente todos que no se los van a prestar muchas veces más. Y desde luego para los presupuestos parece que no va a contar con el apoyo. Esos presupuestos ya parecen casi como un conejo que sale y entra de la chistera cuando a Sánchez le parece más oportuno, posiblemente para tapar cosas que no le gusta que sean tan discutidas o que se mencionen tanto, como ha sido, por ejemplo, su importante descenso electoral en Andalucía.
¿Cómo son las relaciones en estos momentos entre el presidente del gobierno y el líder de la oposición, Pablo Casado? ¿Hay comunicación entre ellos? Lo digo pues, por lo que decía ayer el presidente popular.
El presidente Casado lo dejó muy claro ayer y lo ha dicho en reiteradas ocasiones. Tuvieron una reunión, la única reunión que mantuvieron en agosto, una vez llegado el presidente Casado a la presidencia del Partido Popular. Y a partir de ahí, después de unos cuantos debates en los que Sánchez quedó claramente peor que nuestro presidente en el Congreso, se rompieron relaciones unilateralmente por parte del gobierno del Partido Socialista. Es una posición que nos parece descabellada, puesto que el Partido Popular es el partido mayoritario en el Congreso y con mayoría absoluta en el Senado, es el partido que más escaños tiene, el partido que más votos, el partido mayoritario en España, y nos parece verdaderamente increíble que un gobierno en una situación tan excepcional como la de Sánchez se permita además romper relaciones públicamente con el primer partido de la oposición en este momento, pero el primer partido del país. Esa es la relación en este momento y poco más.
Marta González, vicesecretaria de Comunicación del PP, gracias por haber atendido la llamada de Buenos Días Madrid en Onda Madrid y hasta pronto.
Muchísimas gracias a ustedes y muy buen día.
Bueno, pues hemos hablado con Marta González, la vicesecretaria de Comunicación del PP. No le hemos podido arrancar ni el nombre de los candidatos, cosa que yo sabía que iba a ser imposible. Pero bueno, sabemos que es en enero cuando Pablo Casado hará público.
Lo que pasa es que antes, quedándonos un poco en lo que estábamos hablando antes, yo creo que el tema de Madrid, más allá de los nombres, ha cobrado todavía más importancia de la que tenía después de Andalucía. Creo que después del éxito, entre comillas lo de éxito, porque es verdad que más que un éxito ha sido un enorme alivio para el Partido Popular el que el Partido Socialista junto con Adelante Andalucía no tuviera mayoría absoluta, ¿no? Pero ese alivio se ha convertido en éxito, hay que reconocerlo. Creo que Pablo Casado sale reforzado de ese envite en el que se jugó mucho porque le echó ahí el resto. Hay que reconocer que se implicó a fondo en la campaña, ¿no? Y entonces el Madrid, Andalucía y Cataluña, desde el punto de vista electoral con la Comunidad Valenciana, son los cuatro ejes donde un partido tira para adelante unas elecciones generales o fracasa. Y yo creo que es muy importante la elección de los candidatos. Es decir, no vale un candidato, dice, no sé qué comentaba antes, bueno, Moreno Bonilla, pero es que Moreno Bonilla no había tiempo para cambiarlo. Aquí tenemos tiempo.
Claro.
Aquí hasta enero se puede la cosa pensar tranquilamente y elegir a alguien
marzo,
que
marzo.
Tenga tirón, sobre todo después del factor Vox.
Claro.
Claro.
Yo creo que aquí hay que tener
preguntar
en cuenta.
A, claro. Si han cambiado los planes de del Unión Popular a raíz
pues,
de...
Pues evidentemente de que sí, aunque no lo reconozcan, yo creo que es evidente que ellos en la elección de los candidatos, sobre todo en los puestos, en los puntos más importantes, como decía Agustín, ellos lo van a tener muy en cuenta lo de Vox. Y precisamente porque es verdad que el PP puede permitirse el lujo de retroceder un poquito porque puede conseguir luego de rebote el gobierno, pero tiene que cuidarse mucho de quedar por delante de Ciudadanos. Porque en Madrid lo que le puede pasar, como decía antes Javier, es que si quedas por detrás de Begoña Villacís, la alcaldesa es Begoña Villacís. Entonces, por mucho que haya una mayoría con el PP y con Vox o con quien sea. Entonces, yo creo que el PP se la juega muchísimo, sobre todo en la alcaldía de Madrid. Me parece que la Comunidad de Madrid está mucho más complicado para el Partido Popular y para Ciudadanos, porque ahí Gabilondo y Errejón me parece que van a sumar. Pero en el ayuntamiento yo sí que veo una posibilidad. El problema que tiene el Partido Popular es que tiene que adelantar a Ciudadanos si quiere tener al alcalde, ¿no? Y volviendo a lo que comentaba antes Agustín, tampoco tengo muy claro, si tenemos en cuenta la ecuación con Vox, no tengo muy claro que Maroto sea un buen candidato, porque yo, para mí personalmente, sí que lo podría ser, me parece un magnífico candidato, pero no tengo claro que Maroto sea la persona que los posibles votantes de Vox van a ver como votable, por así decirlo, ¿no? Como elegible.
No lo ves,
en unas
no lo ves demasiado de derechas.
No, claro, no lo veo demasiado de derechas como para entusiasmar a los votantes de Vox. Entonces yo creo que Pablo Casado tiene que ir a un perfil probablemente más cercano a Vox que a Ciudadanos, si lo que quiere es quitarle votos
eso
a Vox.
Eso se fabrica, ¿eh?
Pero, claro.
Pero yo también fíjate que creo que no debería el Partido Popular, indudablemente se va a condicionar la emergencia de Vox, pero no debería guiarse por ello, porque al final el apoyo de los concejales de Vox los va a tener.
Claro.
Con lo cual, al final,
eso es lo que le ha pasado en Andalucía.
Exactamente. Es que la irrupción de Vox parece que al fragmentar el voto de la derecha impedía que gobernaran. Y sin embargo, esa fragmentación es lo que ha posibilitado, pase lo que pase. Bueno, no sé si pase lo que pase, pero prácticamente asegurar sus 12 escaños.
Es la gran paradoja de todo esto. Porque mira, hoy ha salido publicada una encuesta en el diario.es. Y en esa encuesta, que es sobre las generales, se ve que efectivamente es un desastre para el PP. O sea, el desastre es mayúsculo. Pero claro, se da la paradoja de que sumas Ciudadanos, PP y Vox y es justo la mayoría absoluta que necesaria para gobernar.
Y a lo mejor de otra manera no la puede conseguir.
Claro,
con lo cual es una buena noticia en ese sentido, en otros no tanto, pero en ese sentido dices, bueno, no vamos a competir con Vox, con lo cual a lo mejor sí hace falta un candidato que
arañe votos por el centro.
Que arañe votos por el centro.
Es que además Vox, Javier, es cierto que ha tenido un gran éxito, partir de cero y conseguir el resultado que ha tenido en Andalucía y las expectativas que se le están presumiendo de cara a las europeas e incluso generales, pero al mismo tiempo es prisionero de la posición que ha adoptado. Es decir, hoy no se entendería, nadie entendería en Andalucía que haga lo que hagan el Partido Popular y Ciudadanos, Vox no lo apoyara.
Claro, claro.
O se cargara la posibilidad de ese gobierno, nadie lo entendería. Sería el fin de Vox, sería un partido que duraría, pues eso, medio tiempo, ni siquiera,
y aquí,
no habría prórroga.
La candidata, en teoría, la candidata a la alcaldía de Vox no es una mala candidata.
¿Quién es la
es
candidata?
Una, no recuerdo el nombre, pero es una mujer joven, arquitecto, con un discurso sólido, es decir, es una persona que no es una desconocida en la capital, no recuerdo el nombre, pero vamos, no es mala candidata. Entonces, lo que por volver a lo de los candidatos, yo claro que estoy seguro de que Andalucía ha condicionado, porque sitúa a Pablo Casado en el dilema de o experimentar y aproximar el partido a lo que él quiere o adoptar una posición en cierto modo continuista, porque lo que ha demostrado Andalucía es que la marca PP y la sobreexposición de Casado pesa. Entonces dice, bueno, ¿para qué me voy a arriesgar con un candidato si en el fondo el candidato soy yo? Porque lo que se va a buscar es el voto al Partido Popular, porque la elección se va a resolver en términos, como decía antes Agustín, en términos nacionales, en términos de Cataluña, en términos de esa censura en las urnas a Sánchez, porque cuanto más tiempo pase Sánchez sin convocar elecciones, más se verá cada elección como una respuesta a como una respuesta a los ciudadanos que quieren elecciones a ese empecinamiento de no convocar elecciones.
Javier,
¿no?
La persona a la que te referías era Rocío Monasterio, creo.
Rocío Monasterio, sí.
Uh-huh. Aún así, yo creo que Sánchez tiene que resolver antes de las elecciones sí o sí, si quiere tener un buen resultado, es la cuestión de Cataluña, ¿no? Que es por donde se le está yendo el PSOE muchos votos.
Bueno, acabamos de tener la primera muestra de que eso es así en Andalucía, ¿no? Diga lo que diga Madrid, el Partido Socialista de Madrid y el gobierno. Sí. Yo creo que el factor fundamental de pérdida de apoyo en Andalucía del Partido Socialista ha sido la política del gobierno de la nación en relación a Cataluña y otros asuntos también. Y también ahí, desde luego, no hay que quitarle su cuota parte de culpa a un Partido Socialista muy esclerotizado, que es el andaluz, muy de aparato, muy poco, digamos, predispuesto a abrir las ventanas y las puertas para que corra el aire, pero fundamentalmente ha sido Cataluña, y Cataluña es en estos momentos el grave problema que tiene el presidente del gobierno, porque lo que ayer vimos es una demostración de que esto se ha acabado. O sea, la legislatura está terminada. Si teníamos alguna duda después del resultado en Andalucía, yo creo que ya no queda ninguna, ¿no? Entre otras cosas porque la posición de los partidos que están apoyando al gobierno ayer también quedó muy clara. Ninguno va a seguir apoyándole, ¿no?
¿Sabes lo que pasa, lo tanto, Agustín? Que tampoco a ninguno les interesa que haya nuevas elecciones.
Bueno, ¿sí? Ya, pero es que eso no les interesará. Pero si nadie se mueve de sus posiciones... Si Junqueras, que parece ser que es el líder espiritual de Occidente, no hace ningún movimiento, ni hace ninguna... Y seguimos con un señor que se llama Torra, diciendo tonterías, que cuando no barbaridades, la situación se le pone muy complicada al gobierno de la nación. Yo creo que la duda, ayer parece ser que él le dijo a los varones que pretendía... Agotar la legislatura, en fin, y creo que eso me parece que es ciencia ficción. Bueno, esto no se aguanta.
Sería una legislatura completamente inane, porque no va a tener el apoyo de los separatistas,
por eso,
tampoco
es
va
imposible.
A tener. Es decir, no sería una legislatura en la que realmente no se sacará ninguna ley adelante ni ningún proyecto, porque no iba a gozar de ningún apoyo. Es decir, quedaría la legislatura en evidencia de que se reduce a un proyecto personal del presidente del gobierno el llegar hasta el final.
Sí, pero no, yo no veo tan cercanas las elecciones, sinceramente. O sea, es evidente que Sánchez no tiene los apoyos en el Parlamento, pero bueno, eso no le va a impedir continuar si así lo quiere. Y creo que, aunque no pueda hacer mucho, va a intentar estar en la Moncloa todo lo posible y, sobre todo, tengo claro que antes de convocar las elecciones y admitir que ha sido un fracaso todo lo de Cataluña, antes que eso, activará el 155 otra vez,
no, eso seguro,
para poder acudir a las urnas, claro, por lo menos
seguro,
diciendo que ha impuesto mano dura de nuevo,
sí,
en Cataluña.
Ese es el comodín. Ese es el comodín.
Entonces,
que
yo
se
creo
guarda.
Que la cosa va más para largo, ¿eh? No, bueno, no, yo no veo que las elecciones sean inmediatas.
Pero tal y como está la cosa en Cataluña y como se puede poner, el para largo ese, desde mi punto de vista, se acaba en mayo.
Ah, no, yo va más allá. Más
yo
allá.
Creo que
yo creo que
la activación del 155 tiene efecto electoral si luego no se produce, digamos, un efecto boomerang que empeora la situación.
Ya, ya.
Porque el riesgo de eso es que si tú llegas a octubre, que supongo que es lo que tienes tú en la cabeza y probablemente Pedro Sánchez, igual cuando llegas a octubre ya, digamos, ya
claro,
no tienes ni comodín.
Claro, pero Agustín, él necesita, yo creo que él antes de convocar las elecciones generales, necesita la prueba de cómo le han ido las elecciones europeas y municipales. O sea, él no se va a arriesgar. Se va a arriesgar a hacer una convocatoria todo a la vez.
No es opinión, es información. Esa es la duda que tiene.
Claro, es que
porque
eso es...
la gran ventaja del superdomingo que defiende Ábalos es que tú en Madrid, por ejemplo, hay otros sitios que van a poner 5 urnas en el caso de que eso se produjera. En Madrid va a haber 3. La de las locales, la de las autonómicas y de las
europeas.
Generales. Y las europeas, perdón, 4.
3.
Va a haber 4, ¿no?
O sea, 3. Ahora mismo va a haber 3.
Bueno. No, digo,
y
en el
si
caso
hubiera generales
que...
habría 5 y en Canarias serían 6.
¿5 en Madrid? ¿Cuáles
sí,
son las 5?
Senado
Congreso
y Congreso.
Senado.
Ah, bueno, bien, bien,
no sé.
Cierto.
O sea,
sí,
en comunidades como Madrid bien. Había 5 urnas y en Canarias con los cabildos 6.
Hay una teoría que a mí no me parece mal traída, que es Primero, desde el punto de vista de país, es bueno poner las generales coincidiendo con las otras, porque eso al nacionalismo le perjudica. Porque hay mucha gente que va a votar en autonómicas, en las comunidades históricas.
Y se abstiene, digamos.
Y que va a las generales y se abstiene en las autonómicas. Sí.